La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Diógenes Laercio, historiador griego.
Arratsaldeon, a principios del siglo XVII, un fraile franciscano francés llamado Esteve Materra escribió un libro de oraciones en euskera pensando seguramente en las personas del pueblo llano que, como los marineros o pescadores, podrían así leer en su propio idioma, en lugar de en latín. Su obra Doctrina Cristiana dio comienzo al labortano clásico que se utilizaría posteriormente en las obras clásicas más importantes en lengua vasca, como Gero, de Pedro Asular. Pues bien, la primera edición de este libro apareció hace unos meses en una biblioteca de Copenhague, un hallazgo de gran valor histórico y filológico que vamos a abordar con uno de los investigadores que ha hecho posible este descubrimiento en nuestra sección de Euskicas Concha. Una sección que completaremos en el programa con una investigadora del Centro Vasco de Cognición, Lenguaje y Cerebro, el BCDL. Esta científica está especializada en el estudio de la dislexia, y es que definir el origen neurobiológico de este trastorno les está permitiendo trabajar en una herramienta de diagnóstico precoz que adelante el momento en el que se descubre que un niño es disléxico, lo que facilitará sin duda su proceso de aprendizaje. Comenzamos. El pasado febrero se dio a conocer un importante descubrimiento bibliográfico, la primera edición de una de las obras más antiguas impresas en lengua vasca, Doctrina Cristiana, del franciscano Esteve Materra, publicada en 1617. Un libro del que hasta ahora se daban por perdidos todos los ejemplares, un dato que nos indica que el hallazgo posee un valor histórico enorme y además un valor también filológico, al tratarse del primer testimonio escrito en euskera labortano clásico, razón por la cual es previsible que ofrezca una importante fuente de información para los investigadores. El hallazgo del libro de Materra se produjo en la Biblioteca Real de Dinamarca, en Copenhague, gracias al trabajo de un grupo de jóvenes filólogos vinculados a la Universidad del País Vasco, con uno de los cuales vamos a charlar hoy en compañía de Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Sí, porque se da la circunstancia que nuestro invitado de hoy, además de ser filólogo vinculado a la UPV, es socio de Eusko Ikaskuntza y miembro de ASITIBIA Elkartea, una asociación creada hace un par de años por jóvenes doctorandos en filología y lingüística en la Facultad de Letras de la UPV, y es además docente de la Universidad Pública de Navarra. Arratsaldeon, Ekaitz.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon.
Bueno, el contenido del libro de Materra pues ya era conocido antes de este hallazgo, ¿verdad? A través de ediciones posteriores. Ahora, lo importante, el valor, como ha señalado Eva al comienzo, es que ahora se ha encontrado la Editio Princeps. Entonces, una duda que me cabe aquí. ¿Tan importantes son las diferencias existentes entre esta primera edición de 1617 y la que ahora ha aparecido, y la segunda, que de la cual ya se disponían ejemplares, de 1623, al punto que esto pueda considerarse una novedad, así, en términos filológicos?
Sí, bueno, del ejemplar de 1623 tan solo se conservaba, de la edición de 1623 tan solo se conserva un solo ejemplar en Oxford. Y bueno, lo importante es poder confirmar, desde luego, si hay diferencias o no entre la edición del año 17 y la del 23. Lo primero, poder confirmar si son tan importantes o no esas diferencias, y desde luego que las hay. Sabíamos que la edición del año 1623 estaba basada en la primera, pero no sabíamos hasta qué punto o en qué aspectos, ¿no? Ahora sí que hemos podido comprobar que hay diferencias, por ejemplo, pues en la grafía, ¿no? En la manera, en la escritura que se eligió para escribir el euskera en la primera edición y en la segunda, también en algunos aspectos morfológicos como en el verbo o en el orden de los elementos, en la disposición general del libro, Desde luego que sí hay diferencias.
¿Estáis metidos en ese trabajo ahora?
Sí, ahora estamos haciendo esa comparación y bueno, hemos podido disfrutar, por ejemplo, de un pequeño prólogo escrito por el vicario general que falta, o mejor, más que faltar, está escrito diferente en la segunda edición. Este permiso lo dio, esta licencia para la publicación del libro lo dio Oyarard, y así como en la segunda edición no está en euskera, el primero sí, en un euskera, por cierto, muy interesante, porque no es labortano clásico, es un euskera posiblemente de más hacia el este, y además de una forma muy graciosa, porque ha elegido palabras en latín que si se leen de corrido son euskera, es decir, el lenguaje empleado es el euskera, pero las palabras una a una son palabras del latín. Nunca habíamos visto nada parecido en las letras vascas, aunque sí lo hay en otras lenguas.
Qué curioso, ¿no?
Sí. Parece un trabalenguas, ¿no? O una especie de juego de enigma.
Eso es, parece que es una gracia. Hemos sabido que en otras lenguas también se hacían juegos de este tipo, pero desde luego es el primer testimonio de este tipo en euskera. Bueno. Quien quiera puede consultar en nuestra web este pasaje u otros.
En la web de Asiti vía el cartel.
Sí, o en la específica que tenemos del trabajo realizado sobre Materra, que es en Materra, edicio eta azterketa. Ahí pueden encontrar todo el trabajo y toda la labor que hemos hecho hasta el momento sobre este libro.
Hace 3 meses, cuando se tuvo noticia del descubrimiento, pues la verdad es que los medios de comunicación pues dimos un amplio reflejo de estas cuestiones, pero bueno, no sé si con todo el detalle que quizás os hubiera gustado, o bueno, ¿qué pasó cuando se hizo pública la noticia?
Lo primero, que nos vimos abrumados por el interés que despertó. No estábamos acostumbrados a este tipo de cosas los que nos dedicamos a la lingüística y a la filología. Y bueno, la verdad es que al principio un poco de sorpresa, y luego hemos podido hacer una valoración al tiempo de lo que fue aquello, ¿no? Y la verdad es que la valoración no es en absoluto crítica, es positiva. Estamos muy agradecidos y creemos que es positiva, ¿no? Nos esperábamos que lo que para nosotros tiene una relevancia exclusivamente filológica, que es un mundo pequeño al que no nos dedicamos mucha gente, tuviera una relevancia tan grande para la gente, ¿no? Y lo que nos ha llamado la atención es que cada uno interpreta el hallazgo a su manera. Para nosotros el aspecto lingüístico era el importante, pero hay quien ha destacado pues el carácter político de ese libro en aquella época, que fue un autor que aprendió euskera más tarde, sobre el aprendizaje de las lenguas, la situación sociolingüística de la Lapurdia en aquel año, si eso no es patrimonio vasco, dónde debe conservarse, en fin, se ha generado un pequeño debate. Si bien no creemos que sea mucha gente la que luego se ha animado a leer el libro, que no deja de ser una doctrina cristiana, ¿no? Pero bueno, sí que está bien dar a conocer qué labor hacemos nosotros y que la gente, bueno, busque en internet. Tal vez sea la primera vez que consulta en internet o mira un libro antiguo. Bueno, está bien que cada uno le saque el jugo a su manera.
Estás citando internet y efectivamente de vuestra página web, la capacidad de poder comparar textos, ¿verdad? En fin, internet, el mundo digital, la capacidad de poder comparar textos, de que todos podemos acceder ahora a estos libros, y todavía más, porque el hallazgo, hay que decir que este hallazgo se hizo gracias a una referencia encontrada en la red, en relación con la biblioteca danesa. Es importante, por tanto, esta herramienta para vuestro trabajo, y por el trabajo del filólogo difícilmente se podría desarrollar igual sin esto, ¿verdad?
Sin duda, creo que todos los trabajos dependen ahora en mayor o menor medida de internet. Para nosotros es muy importante, además de porque fue el camino para hacer el hallazgo, porque nos permite consultar archivos, catálogos bibliográficos de prácticamente todo el mundo, bases de datos inmensas, todo eso sin desplazarse desde casa, y así es como apareció el libro.
¿Encontrasteis un registro, una asignatura?
Hay varios catálogos universales bibliográficos, y buscando Materra en lugar de Materre en ese catálogo apareció el ejemplar de Oxford, porque hay que destacar que el libro de 1617 está firmado con el apellido de Materra y no de Materre, como las posteriores ediciones, por eso conseguimos dar con él. También hemos podido consultar facsímiles de otros libros antiguos que están al alcance de todo el mundo. Ahora hay muchos artículos científicos en internet de un montón de autores, corpus, diccionarios tan importantes para la historia de la lengua vasca como el Diccionario General Vasco también está en la red. En fin, es para nosotros muy importante poder acceder a la información por esa vía. Y hay también otra faceta, y es que nosotros mismos, al ser un grupo bastante numeroso y difícil de reunir, trabajamos mucho por internet. Gran parte de esta edición de este texto se está llevando a cabo desde la distancia.
Oye, aprovecho precisamente, Eva, si me permites.
¿Sí?
Así TVA, el CARTE A, ¿cuántos sois? Y luego, ya de paso, ya te lo formulo y contestas. ¿Y que cuando ya os doctoréis, abandonéis la asociación o tenéis un afán de continuidad posteriormente?
No, ahora mismo somos 9 miembros, pero no, en absoluto. Ha coincidido que todos somos doctorandos, y lo que ha coincidido también es que nos hemos juntado un gran número de doctorandos que nos dedicamos a la historia de la lengua vasca. Por lo tanto, lo que pretende esta asociación es aglutinar a esa gente que empieza en este campo, que termina sus estudios de filología, que se anima a hacer una tesis, pero bueno, en absoluto echamos a nadie cuando se doctora, ni mucho menos. Esa gente aporta también una sabiduría a la gente que viene detrás. Se trata un poco de conocernos todos, de poder aportarnos cosas mutuamente. Es una sociedad abierta.
Así TVA venía en castellano, diríamos, como de tal palo, tal astilla, o algo así, ¿no?
Sí, literalmente es, bueno, de la semilla el fruto, ¿no? Pero es la manera en euskera de decir de tal palo, tal astilla, ¿no? Lo que había antes, pues bueno, viene lo que hay después.
Volvemos a Esteve Materra, que por cierto, no hemos explicado, sí que has comentado que aprendió euskera ya en la edad adulta, pero es que ni siquiera era vasco, vamos, que se sabe de Esteve Materra, de este franciscano francés?
Bueno, hasta ahora, antes de que nos pusiéramos a ello, se sabían algunas cosas no demasiadas a través del prólogo de su libro. Sabíamos que tenía, que es un fraile posiblemente gascón, que estuvo en Lapurdi muy poco tiempo, apenas 2 o 3 años. Bueno, se sabía que había aprendido euskera después, porque no era hablante nativo, y sabíamos también que tenía alguna otra obra escrita en francés. Entonces nosotros nos hacíamos una pregunta importante. ¿No había realmente nadie en Lapurdi capaz de traducir la doctrina al euskera como para traer a un fraile gascón, hacerle aprender la lengua y encargarle a él la traducción, cuando tenemos unos años más tarde la obra, por ejemplo, de Achular, que por cierto es uno de los prologuistas de la obra de Materra, ¿no? Entonces esa era la pregunta que nos hacíamos. Algo fallaba ahí, ¿no? Era demasiado costoso enseñarle a alguien una lengua para que haga una traducción y se vuelva a marchar, ¿no? Entonces, bueno, las últimas investigaciones que hemos llevado a cabo nos llevan a pensar que era una persona muchísimo más importante de lo que esperábamos. Era una persona muy importante en el fomento de la contrarreforma católica, en un año en que católicos y protestantes, en unos años conflictivos entre católicos y protestantes, ¿no? Hemos sabido, mirando el resto de obras que tiene en francés, que estudió en París, que sabía español, que tiene libros traducidos del español al francés, que tiene obras teológicas en francés mucho más importantes que tal vez la doctrina. Entonces, nos lleva a pensar que posiblemente Bertrand de Chauz, que era el obispo de Bayona en aquella época, necesitó para imponer la contrarreforma allá en Lapurdi, tal vez de una persona que fuera un referente ya de la contrarreforma en aquella época, que fuera, por así decir, un hombre famoso de la contrarreforma, ¿no? En el prólogo del libro del 17 se dice un dato que desconocíamos, y es que aprendió euskera en 10 o 12 meses, ¿no? Nos parece un tiempo récord, sobre todo para conseguir hablar euskera labortano clásico a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, cabe la posibilidad, si bien no podemos afirmarlo al 100%, de que, bueno, tuviera ayuda en esa traducción, o que fuera alguien que otra persona quien se encargara del grueso de la traducción al euskera, y que simplemente el hecho de que el nombre Materra figurara en la portada del libro ya le daba cierto prestigio, ¿no?
Sí, bueno, además hay muchos antecedentes históricos. En Francia ya se da por hecho que Molière no era tal, sino que era Corneille quien escribía sus obras.
Sí, es posible que, bueno, que fuera una persona que era conocida en aquella época, cuyos libros serían conocidos, y que tal vez, bueno, pues aportara cierto toque moderno, ¿no? Al tema de la contrarreforma. Hay que destacar que, bueno, aprender euskera para traducir un libro y luego volver a marcharse, pues no debía ser una cosa muy habitual. Si pensamos que, bueno, que si luego hubiera sido destinado a una parroquia en Lapurdi, tal vez, pero en absoluto, estuvo 2 o 3 años y volvió a marcharse, uh-huh, y continuó su labor contrarreformista después con otros libros. Por lo tanto, creemos que tal vez fue, pues, una persona traída para apoyar un proyecto que ya se estaba desarrollando en Lapurdi.
Parece bastante razonable, sí. Y Caich, este libro ha estado 400 años durmiendo en bibliotecas en espera de que alguien lo sacara ahí del olvido. Y claro, uno se pregunta, ¿y pues cuántos otros volúmenes de tanto valor y quizá incluso superior a este no habrá probablemente en esa misma circunstancia, en bibliotecas públicas o privadas? ¿Qué hace falta para que salgan a la luz? ¿Eso es una cuestión de azar?
Bueno, hace falta, yo creo, que varias cosas, ¿no? Para empezar, hay que destacar que el valor de estas cosas, de este tipo de materiales, es subjetivo, por lo tanto, hay que dárselo. Hace falta alguien que tenga la capacidad de darle a ese libro, a esa obra, el valor que tiene. Por poner un símil, podemos comprar en anticuarios cantidad de fotos antiguas de hace más de 100 años por precios relativamente bajos económicamente, ¿no? La fotografía adquiere valor cuando hay alguien que sabe decirnos dónde está hecha, quién la hizo, cuándo, quiénes son las personas o elementos que aparecen en esa fotografía, y ahí está realmente el valor, ¿no? Entonces, podemos tener un libro en una estantería que alguien lo haya visto mil veces, pero que no sepa qué es lo que tiene ahí. Entonces, para eso hace falta que haya gente preparada y capacitada para dar valor a esos objetos. Por eso, el hallazgo no es una casualidad. Hay que destacar que hay una red de filólogos y lingüistas muy preparados, una trayectoria universitaria normalmente vinculada a la UPV o al grupo Iker de Bayona o a la UPNA aquí en Navarra, que tenía una trayectoria, es decir, hay una inversión para que haya gente preparada para dar a conocer estos hallazgos como se merecen, ¿no? Entonces, si esas obras están en manos privadas, la labor que deberíamos hacer es que esos dueños sepan lo que tienen en sus casas, en sus manos, y para eso este tipo de difusión mediática pues ha venido muy bien. Ha habido gente que nos ha escrito diciéndonos, bueno, yo tengo libros, algún libro antiguo en euskera y lo conocéis, ¿qué es, no? Ha habido gente que se ha interesado por eso y nos ha escrito y contándonos, bueno, pues qué tienen en casa, ¿no? Por si había alguna cosa desconocida o de gran valor. Y luego, si el libro está en manos públicas, pues lo que habría que hacer seguramente es lo que ha hecho la Biblioteca de Copenhague, que es ponerlo en un catálogo internacional. Y sobre todo, tener una filosofía muy abierta. Su filosofía es que ellos son custodios de un patrimonio bibliográfico, no dueños. Por lo tanto, han cuidado el libro con mucho cariño y nos han prácticamente agradecido que hayamos hecho el esfuerzo de darlo a conocer. Nos han puesto todas las facilidades del mundo para enviarnos el facsímil, para que lo podamos publicar, para que podamos trabajar con él. Entonces, bueno, no todas las bibliotecas funcionan así, ¿no? Hay muchas que se creen dueños y señores de ese patrimonio bibliográfico que en realidad, bueno, pues en muchas ocasiones ha caído en sus manos pues por el azar, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo está este sector, por cierto, de medios humanos y técnicos para este tipo de trabajos de investigación?
Bueno, pues la verdad es, como digo, nunca hemos sido un grupo muy, muy numeroso, pero bueno, hay tres entidades importantes, como es, insisto, la UPV, el grupo Monumenta Lingüae de Vasconum, por ejemplo, de la UPV, el grupo Iker en Bayona, y gente de la UPNA, que bueno, que ya empiezan a tener una trayectoria, un camino en este campo, y que la gente está cada vez más preparada, ¿no? Hay una persona muy importante que es Koldo Michelena, que, bueno, hay otros anteriores, ¿no?, pero que toma una determinación importante, y es la de introducir a la filología vasca dentro de la filología en general, la lingüística vasca dentro de la lingüística general, ¿no? De manera que hoy en día la filología vasca se alimenta de la filología universal y también viceversa, ¿no? Entonces, no somos mucha gente las que nos dedicamos a esto, pero es verdad que aparecen textos en euskera prácticamente todos los años, nuevos textos desconocidos, de mayor o menor calado, no todos son tan importantes tal vez como este, y que no solemos llegar a poder editar como se merecen, ¿no? No damos abasto. Además, también sí que ha cambiado la manera de trabajar. Hubo una época en la cual tal vez, bueno, en cuanto alguien encontraba un texto lo daba a conocer enseguida, porque había una necesidad de aportar, de ampliar el corpus de las letras vascas, ¿no? Hoy en día, gracias a ese desarrollo, a esa madurez de la filología vasca, las ediciones que se hacen son mucho más reposadas, mucho más profundas y yo creo que mejores. Con lo cual, los medios humanos, bueno, todo el que quiera dedicarse a esto es invitado a formarse, en primer lugar a recibir una buena formación y luego a dedicarse a ello si quiere. Pero bueno, sí que hay unos medios que permiten hacer cosas, no tantas evidentemente como nos gustaría, pero bueno, insisto, la filología vasca creo que va poco a poco adquiriendo una madurez interesante.
Por cierto, Ekaitz, que me he acordado ahora que has citado, que es el centenario, este mes de agosto se cumple el centenario de Koldo Michelena.
Sí, es verdad.
Y todavía no he oído, es que me estabais sorprendiendo, porque todavía no he oído nada de que se vaya a hacer algo, todavía no sé, hombre, supongo que se estará cociendo, pero me da miedo también porque agosto es un mes fatal, entonces esto o se hace antes del verano o se hace después.
Bien, pues hemos empezado a hablar del asunto tanto en ACTVIA, tanto la gente de Monumenta Lingüae Vasconum en la UPV, sí se ha comentado, lo tenemos en mente, acaba de haber un pequeño congreso importante de Monumenta Lingüe Vasconum sobre historia de la lengua en la Facultad de Letras de la UPV. Ya hemos acabado con eso. Lo de Michelena está ahí. Desde luego que antes de fin de año algo se hará, pero no puedo todavía decir
Sé. Pero me alegro lo que me digas de que se está moviendo la cosa, porque es que como no se ha dicho hasta ahora nada. Oye, y Kate, no te quiero meter en un compromiso de hablar de un tema que es polémico y áspero, y etcétera, como el tema de Iruña Velella, pero sí quiero aprovechar que estás aquí para hacerte una pregunta de superficial, si quieres, ¿eh? Superficial, de un aspecto técnico, porque a uno como profano que es en esta materia, pues la verdad, de entrada le sorprende que en pleno siglo XXI no sea posible resolver científicamente la datación de un documento material, como son estas cerámicas grabadas, los ostracas, que se llama. ¿Esto cómo es? Explícame, por favor.
Bueno, es verdad, no tenemos tiempo para extendernos en detalles. Simplemente me gustaría que se me permitiera decir que, bueno, que tal vez otras ciencias que no son la lingüística, pues tengan problemas, la arqueología, la química, para datar esas piezas, no lo sé. Tal vez no. No puedo opinar al respecto porque no soy químico ni arqueólogo. Lo que sí puedo garantizar es que la lingüística es también una ciencia y que sí permite resolver con sus propios métodos el tema de estos escritos. Es decir, no puedo dar ninguna opinión sobre los soportes, donde han aparecido, de cuándo son, pero sí puedo decir que la propia lingüística puede demostrar perfectamente solo con sus argumentos que los textos ahí escritos son falsos. Por lo tanto, sí que la ciencia del siglo XXI, por lo menos la lingüística, vale, pues puede demostrar que no son falsos. Es decir, sí cuenta con unos argumentos propios para demostrar que no pueden ser antiguos esos textos.
Pues ha sido absolutamente claro, sí, te lo agradezco mucho.
Sí, estamos hablando de esas famosas inscripciones en pretendido euskera que aparecieron en un yacimiento de época romana y que se, bueno, que llamaban la atención porque presentaban un euskera como muy moderno, ¿no? Como muy similar al actual en ciertos aspectos.
Hay muchos argumentos que muestran que no pueden ser, desde luego, de hace 1800, de 1700 años, y es verdad que el hallazgo nos ha servido un poco de entrenamiento, ¿no? Para testar que el método científico que utilizamos funciona. Cuando aparecen cosas así, pues dedicas un tiempo, no es mi caso, no soy yo el que se ha dedicado a eso, pero se dedica un tiempo a aplicar el método científico sobre cosas a ver qué tal funciona. Entonces es verdad que nos ha venido bien como entrenamiento para confirmar que el método funciona. Se ha aprendido mucho, ¿no? Pero una vez que el método creo que ha funcionado bastante bien y ha demostrado que los textos no pueden ser de esa época, insisto, no opino sobre los soportes, hemos pasado a otras cosas. No tenemos mucho trabajo como para insistir en el tema, ¿no? Creo que, bueno, ha servido, insisto, para que la lingüística avance de cierto modo, para que el método mejore, y ya hasta a partir de ahí, pues ahora mismo estamos en otras cosas.
Sí, sí. Se cruza además la lingüística con otras ciencias en investigaciones, por ejemplo, sobre genética de poblaciones concretamente, cuando se analizan antiguos linajes y antiguas migraciones en el Neolítico, incluso en el Paleolítico, y todo ello se entremezcla y se combina con los conocimientos que tenemos sobre la distribución de los idiomas. Y ahí es donde se junta etnia, geografía, lengua, todo un poco, ¿no? No sé, a vosotros este tipo de estudios, ¿cómo se os queda el cuerpo cuando se publican?
Bien, pues nos pasa un poco lo mismo. No voy a opinar sobre las conclusiones que saca la genética o la historia, porque no es a lo que me dedico. Yo no sé hasta qué punto la genética puede demostrar, por ejemplo, determinadas migraciones de población o la antigüedad de ciertos asentamientos. No sé, la verdad es que desconozco eso. Lo que sí tengo clarísimo es que genética y lengua no van jamás de la mano. Es decir, la lengua no se transmite a través de los genes, con lo cual, nada nos puede decir la genética sobre la lengua que hablaban esas personas que llevan determinados genes o esas personas que han podido emigrar de un sitio a otro, ¿no? Las lenguas se pueden transmitir de manera horizontal también, no solo de padres a hijos, sino de hijos a padres, entre hermanos, entre conocidos. Es decir, los genes nunca van asociados a la lengua. Por ponerles un ejemplo, que tal vez sea inverso, ¿no? Imaginemos que encontramos una tribu amazónica que habla portugués, tal vez ha perdido una lengua propia, y no tenemos ningún dato histórico sobre la manera en que esa gente aprendió portugués. Supongamos que no sabemos que los portugueses estuvieron allá. ¿Y qué relación sociocultural tendría esa tribu amazónica? ¿O qué relación genética tendría esa tribu amazónica con los habitantes de Portugal? Simplemente comparten una lengua. Es decir, no podemos asociar lengua y cultura y ni siquiera genes. Lo mismo pasa con gente que puede tener genes más o menos localizados en esta zona, si es que eso es posible demostrar y que simplemente lleva hablando inglés mucho tiempo porque lleva viviendo en Estados Unidos muchas generaciones. Es decir, solo la historia externa puede explicar ese tipo de cosas. Desde luego, genes y lengua poco tienen que ver.
Sí, sí. Bueno, pues si quitamos todas estas cuestiones y nos basamos solo en cuestiones lingüísticas, no sé, Mekaitz, algún día se conocerá el origen del euskera, porque difícilmente nos va a aparecer otro libro oculto en alguna biblioteca que nos desvele el misterio, ¿no?
Esa ya es la pregunta total, es la pregunta Armagedón, Mekaitz.
Sí, porque cae como una bomba, sí. Me imagino, ¿no?
Sí, bueno, jamás habrá un libro que nos explique el origen de ninguna lengua. Evidentemente. Creo que tardaremos en saber el origen de la lengua porque, entre otras cosas, nos interesa bastante poco a los que nos estamos dedicando a esto. No sé por qué se considera desconocido el origen del euskera y no, por ejemplo, el del castellano, porque si cogemos el castellano y empezamos a retrotraernos a fechas pasadas, llegaríamos al latín, de ahí llegaríamos al indoeuropeo, al protoindoeuropeo. Cuidado, no deja de ser todo una misma lengua que ha ido variando a lo largo del tiempo. Y antes del protoindoeuropeo, ¿qué? Es decir, cuanto más antiguo es el castellano, más difuso es su origen. Es decir, tampoco conocemos en realidad el origen del castellano. Por supuesto, tampoco el del euskera.
Sí, sí.
Eso, llegaríamos a un momento en el cual no podemos saber nada más allá. Y de hecho, el origen no es una cosa que nos preocupe, porque, insisto, el origen es desconocido el de todas las lenguas, y todas las lenguas tienen, si se quiere, la misma antigüedad. Llega un momento en el cual ya no podemos ir más allá. Lo que sí hay es una pequeña trampa. Es que llamamos al castellano de hace 2.000 años latín, o al de hace 5.000 indoeuropeo, y seguimos llamando euskera al euskera de hace 2.000 años o al de hace 5.000. Eso es una pequeña trampa porque parece, o lo que quiere demostrar, que el euskera no ha cambiado en absoluto en los últimos 2.000 años. Es decir, que hace 2.000 años el euskera era exactamente igual que el de ahora. Y no, ha cambiado tanto o más que el castellano cuando era latino, cuando era indoeuropeo. Es decir, todas las lenguas cambian y todas tienen un origen desconocido. Por eso mismo no es ocupación ni preocupación de la lingüística histórica conocer el origen de las lenguas, sino su historia.
Pues es una conclusión con mucho sentido común.
Muy interesante lo que nos has contado, Ekaitz. Me ha gustado mucho esta entrevista. Y Eva, ¿me permite? Yo quisiera que dijera la web otra vez esta en la
pues
que
claro,
se encuentra.
Pues claro, no. Yo contaba material. Con que tú estuvieras tomando nota. Yo también lo he hecho.
Sí, yo no creo que lo tomo bien. Por favor, dinos.
Sí, bueno, tenemos dos páginas web. Una es la del grupo Acitibia. Escribiéndolo en Google sale enseguida, Acitibia con H. Y luego, desde esa misma web, o también poniendo en Google Materra Edizio eta Azterketa, se accede a la web específica donde recogemos todo lo que hemos hecho hasta el momento sobre Materra, sobre su historia, la edición del texto y un poco lo que sabemos hasta la fecha. Iremos mejorándola conforme las investigaciones avancen.
Bueno, pues para que alguno de nuestros oyentes, en los que se ha encendido la curiosidad filológica, pues pueda seguir investigando sobre esta cuestión tan interesante. Ekaitz, Juan, muchísimas gracias.
Zuri.
Eskerrik asko.
Arratsaldeon agur.
Apuntes de ciencia.
Científicos estadounidenses han desarrollado un nuevo sistema que hace posible que una persona parapléjica estreche la mano o pueda beber de un vaso gracias a un brazo robótico. El método se basa en la instalación de varios electrodos en las neuronas del corte parietal posterior, la zona del cerebro que controla la intencionalidad del movimiento. Gracias a este desarrollo, un joven de 21 años, paralizado de cuello para abajo tras ser víctima de un tiroteo cuando era niño, ahora puede dar la mano, beber una cerveza o jugar a piedra, papel y tijera con un brazo robótico. Los sistemas tradicionales de este tipo de brazos electrónicos se basan en registrar señales del córtex motor que se encarga de ejecutar los movimientos. Para conseguirlo, estas personas pues tendrían que pensar de forma detallada y específico en cada uno de los movimientos que quieren hacer. Por ejemplo, para coger un vaso tendríamos que pensar en alargar la mano, cerrar los dedos y realmente coger ese objeto. El corte parietal posterior es la parte del cerebro, sin embargo, en la que se forma el propósito del futuro movimiento de la persona. Y la ventaja de registrar los impulsos en esta zona es que el cerebro ya no necesita especificar con tanto detalle el movimiento, pues ese trabajo se puede hacer solo con la ayuda de ordenadores y robots inteligentes, solo con que la persona piense que quiere tener o realizar a cabo esa acción. Esto permite que el paciente pueda maniobrar de forma más sencilla y emitir las órdenes transmitidas al brazo robótico de una forma más natural y con movimientos más sencillos. Y el salto en tecnología que vamos a dar a continuación es de 3,3 millones de años, la antigüedad que tienen las herramientas de piedra más antiguas que se han encontrado jamás. El hallazgo ha tenido lugar en Kenia e indica que los homínidos pudieron fabricar herramientas mucho antes de lo que se pensaba. De hecho, son 700.000 años más antiguas que las más antiguas que se habían datado hasta ahora. El yacimiento entero puede reescribir la historia de estos protohumanos cuya especie se desconoce. De hecho, los autores de los artefactos podrían ser o no algún ancestro de nosotros los humanos. En Urdaibai ha aparecido un ejemplar anillado de águila pescadora, un macho que integraba el grupo de ejemplares liberados en 2013 en el marco del proyecto de recuperación de esta especie que está llevando a cabo la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Este proyecto, del que ya hemos hablado en el programa, consiste en traer anualmente una docena de crías de esta especie de águila pescadora desde Escocia hasta Urdaibai, donde se liberan una vez completado su desarrollo en nidos artificiales. Durante su crianza, estas jóvenes águilas posicionan Urdaibai como su lugar de nacimiento, de modo que adquieren un fuerte instinto de retorno a la reserva una vez que han empezado ya a viajar hasta el África subsahariana durante sus migraciones. Este retorno del que hacemos mención tiene una gran relevancia, ya que es el primer águila del proyecto que ha sido capaz de viajar hasta África, de pasar allí 2 años y de regresar hasta la reserva del Urdaibai. Es muy posible que una vez establecido ya en este territorio pueda emparejarse y que pueda ser uno de los primeros aitas de águila pescadora que procrean en la reserva de la biosfera. Y el Geoparque de la Costa Vasca, otro lugar interesante si seguimos un poquito hacia el este por la Costa Vasca. El Geoparque de la Costa Vasca celebra por quinto año consecutivo la Semana de los Geoparques Europeos, una iniciativa que acerca a la ciudadanía el patrimonio natural, geológico y cultural del territorio. Comienza hoy y hasta el 31 de mayo en los 3 municipios que conforman este parque, Zumaia, Deva y Mutriku, y va a acoger numerosas actividades como conferencias, visitas guiadas gratuitas y talleres infantiles. Más información en la página web geoparquea.com. Y por cierto, y ya metidos en harinas naturales, ayer hablábamos del fantástico mundo de los artrópodos en Planeta Aranzadi. Bien, pues decir que el Museo de Ciencias Naturales Oncha de Mañaria tiene precisamente una interesante colección de especies y que dedica a un tipo de artrópodos muy particular su exposición temporal, la que tienen ahora mismo abierta al público. Una exposición sobre crustáceos, un tipo de artrópodos que merece la pena ver y conocer más allá de su tradicional uso culinario.
La mayoría de la gente sabe lo que es madrugar, sabe lo que es el esfuerzo. Esta mayoría es la que ha llevado sobre sus espaldas el peso de la crisis. Una mayoría que necesita que se defiendan sus intereses con el mismo esfuerzo con el que ellos luchan por seguir adelante, cada día. Vota Partido Socialista. Gobernar para la mayoría.
Entzun turrune, badator rantxoa.
Maiatzaren 23an larunbata antxoa eguna Ondarroan.
Eguerdiko 12tik arratsaldeko 4etara kroketak, antxoa plaplaerara, tortillak eta milak antxoa pintxoren dastatzea.
Kontserba salmenta, kontserba fabrika bat bisitatzeko aukera, aurrak eta nagusiak kantuan.
Eta eguerdiko ordu bat erdietan agurra omenduei boga-boga abestuz.
Zatoz kresalara, zatoz Ondarroara.
Zatoz antxoa egunera.
Este sábado en Más que Palabras, Corto García tiene una historia de no creer. Combatiente de las FARC, preso, escritor y hasta guía de turismo en Escocia. Mosso Music propone canciones para el adiós. Un mes después recordaremos la tragedia de Nepal, un terremoto devastador que también muestra el lado más solidario. El profesor Eduardo Angulo nos explicará los efectos del síndrome del quemado, burnout. No faltaremos tampoco a la concentración de coros y cantos populares de Vitoria-Gasteiz. Y el chef Xavier Gutiérrez nos ofrece un suculento plato, morros de ternera con tomate. Este sábado de 10 a 1 Más que Palabras aquí, en Radio Euskadi. En Radio Euskadi, La mecánica del caracol.
Thank you.
Se calcula que en torno al 10% de la población experimenta un trastorno que dificulta la comprensión del lenguaje escrito. La dislexia es la causa más común de los problemas que experimentan las personas para leer, escribir y deletrear, lo que a su vez provoca dificultades para el aprendizaje. Afecta al triple de hombres que de mujeres, tiene un fuerte componente hereditario y menos de un tercio de los estudiantes disléxicos reciben atención ajustada a sus necesidades en el colegio. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de las personas con dislexia? Este es el área de estudio de Marie Lallière, investigadora del Centro Vasco de Cognición, Lenguaje y Cerebro, el BCDL. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marie.
Buenas tardes.
¿Cómo se manifiesta la dislexia? Porque más allá de la lectura, ¿se experimenta alguna otra dificultad?
Sí, bueno, la lectura es la dificultad principal de la dislexia, ¿eh? Se ve al nivel del lenguaje escrito, entonces la lectura y también la ortografía, la escritura del niño o de la persona que sufre de dislexia. Pero también se ve en otros ámbitos, porque, claro, las dificultades de lectura pues están causadas por otro tipo de problema, ¿no? Viene de algo, tiene un origen. Hay una hipótesis que de momento estamos investigando aquí en el BCDL, que es la hipótesis fonológica de la dislexia, que trata de un trastorno que sería al nivel de percepción del habla de estas personas que tienen dislexia. ¿Y por qué de percepción del habla si hablamos de la lectura, de algo que es visual, ¿no? Sí. Es porque cuando aprendemos a leer, pues la cosa la más importante que tenemos que hacer es convertir letras en sus sonidos del habla. Y la idea es que esta gente con dislexia pues no ha podido aprender bien, a formar bien las categorías de estos sonidos del lenguaje, que llamamos los fonemas, y que viene de la percepción del habla, ¿vale? Y sería un otro tipo de problemas, entonces unas dificultades para manipular, identificar, jugar con estos sonidos, que provocaría un problema a la hora de aprender a leer.
Claro, porque cuando hablamos de la lectura, pensamos en la lectura en voz alta, pero como dicen los niños pequeños, también leo en mi cabeza y hablo en mi cabeza, ¿no? O sea, quiero decir, la palabra escrita también se convierte en un fonema mental, por así decirlo, una percepción en silencio.
Eso es, sí, es que aunque no leamos en voz alta, tenemos que acceder en nuestro cerebro en estas representaciones de estos sonidos, aunque no les vayamos a pronunciar. Y pues este acceso fonológico, acceso a estos sonidos, pues es en una mayoría de los disléxicos, que no es la única causa, pero es lo que pasa, este problema de acceso fonológico.
Sí, sí. Entonces, aquí es donde se puede ver la neurobiología de este trastorno, ¿no? El origen, cuando hacéis pruebas, ya nos contarás ahora con qué sistemas, a niños, por ejemplo, con dislexia, ¿qué es lo que se aprecia? ¿Cómo es el cerebro de una persona disléxica?
Bueno, el cerebro de una persona disléxica es un poco diferente de una persona sin dislexia, pero no es algo que se ve muy, que es muy obvio, ¿eh? Cuando miramos el cerebro, generalmente se ve más cuando el cerebro está en funcionamiento, está haciendo una tarea, por ejemplo, relacionada a la lectura, ¿no? Y entonces se ve diferencias cuando la gente con dislexia, cuando comparemos a gente con dislexia y sin dislexia, pues se ve la diferencia en la manera del cerebro de funcionar, de activarse, de la manera de cómo se comunican las distintas regiones, importante para la lectura. Y en relación con este trastorno fonológico, pues lo que vemos cuando hacemos pruebas con neuroimagen es que es una parte, las partes que permiten tratar los sonidos, entonces partes más, digamos, auditivas, del lenguaje un poco más auditivo, que no se activan de la misma manera que los sujetos sin dislexia.
De manera que estos niños con los que trabajáis tienen pruebas de neuroimagen, ¿no? Para ver cómo funciona el cerebro, no solo a nivel estructural, o sea, como si fuera a sacar una foto fija del cerebro, sino a nivel funcional, de cómo funciona, ¿no?
Eso es. Nosotros, bueno, hacemos los dos, pero es verdad que lo que hacemos más aquí es a nivel funcional. Vemos un poco las diferencias de cómo el cerebro de una persona disléxica funciona o cómo no funciona bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha desarrollado? desarrollado mal para que estas regiones no sean maduras para hacer lo que un cerebro normal debería hacer. Y si es lo que hacemos. Pero también pruebas estructurales se empiezan a hacer y se ve también diferencias estructurales entre un cerebro de una persona disléxica y de una persona sin dislexia.
Uh-huh. A menudo la dislexia se diagnostica cuando los niños aprenden a leer y a escribir, y a veces puede ser incluso un poco más tarde, 8, 9, incluso 10 años, ¿no?
Eso es, sí.
Entonces, ¿este tipo de pruebas permiten un diagnóstico mucho más precoz?
Bueno, no es tanto el tipo de prueba que podría determinar un diagnóstico más precoz. Es más, bueno, el tipo de máquina que mide, ¿no?, lo que queremos ver. Es más lo que vamos a medir, porque claro, si queremos hacer un diagnóstico precoz, que es lo que intentamos descubrir, trabajamos en ello aquí, es encontrar procesos que se podrían ver y medir en niños que todavía no pueden leer y que todavía están muy pequeños. Y por ejemplo, todo el tema de la fonología, pues es algo que se puede medir antes de que el niño aprende a leer. Si es la causa, si un trastorno fonológico es la causa de un trastorno de lectura, pues se podría un poco medir antes y ver si un problema al nivel del habla puede ser un riesgo para desarrollar la lectura. Y es verdad que lo que sí podemos intentar hacer con estas máquinas de neuroimagen es ver desde muy pronto, muy temprano, si el cerebro de un niño o incluido un bebé, podemos empezar a ver algo que es diferente estructuralmente, ¿no?, más que funcionalmente, porque a esta edad es muy difícil de pedir al niño que haga una prueba de manera muy, muy, como muy, que sea muy atento a hacer algo en la máquina, pero que a nivel estructural se podría empezar a ver una diferencia entre un cerebro de un niño muy pequeño que tiene riesgo de desarrollar una dislexia y otros niños.
Uh-huh. ¿Y cómo crees que podrían ser esas herramientas para esa detección precoz? Pruebas que me imagino que no pueden ser, evidentemente, neuroimagen para todo el mundo, porque, en fin, sería un coste elevadísimo y una complicación.
Sí.
Pero sí se puede llegar a algún tipo de herramienta informatizada.
Pues sí, estamos trabajando en hacer una, bueno, estamos trabajando en construir, en crear una batería de diagnóstico de dislexia y también de trastorno específico del lenguaje. Y en estas baterías vamos a tener pruebas que vamos a administrar a niños de 5 años y para ver si puede después hacer un seguimiento y ver si lo que el niño hace a los 5 años pues puede predecir sus capacidades de lectura futuras. Así que sí hay esperanza, diría, hay posibilidad de encontrar unas tareas que se podrían administrar muy temprano y que podría predecir o no un posible futuro trastorno de lectura. Uh-huh. Pero todavía no hay algo muy, muy claro.
Claro. Bueno, es un trabajo, me imagino, que lleva su tiempo, sobre todo si tenéis que hacer estudios a lo largo de varios años siguiendo a una cantidad de escolares, ¿no?
Eso es. Es que es muy importante hacer estudios longitudinales, se llaman, uh-huh, donde podemos seguir los niños y ver un poco cómo evolucionan. Y eso es estos tipos de estudios son los más poderosos, pero son los más pesados también para el niño, para todo eso. Pero estamos en ello. Sí.
Sí, sí. ¿Y manejáis algún tipo de plazo para el final de este proceso?
A nivel de plazo, no sé, diría en los próximos años, igual 4 o 5 años, podríamos un poco tener ideas de, ¿por qué no una tarea que podríamos administrar a niños, pues de eso, de 5 años? Uh-huh. Que estamos en varios proyectos que permitirían contestar a estas preguntas, pero empezamos un poco ahora.
Sí.
Así que, bueno, sí, toma tiempo, toma tiempo.
Bueno, el BCBL se ha convertido en sus 5 años de vida, que habéis cumplido 5 años hace muy poquito, en un centro ya de referencia en el estudio de la dislexia. Y este objetivo de no solo de desentrañar las causas y los procesos de la dislexia, sino también de ver cómo mejorar el diagnóstico precoz, pues es muy interesante para aplicar nuevas políticas educativas, ¿no? Y para, en fin, reforzar de alguna forma los sistemas de aprendizaje que hay en la escuela, que sí que es cierto que ahora mismo hay una carencia, ¿no?, a la hora de diagnosticar y sobre todo a la hora de acompañar a estos niños.
Sí, sí, eso es verdad. Es que cuando hablamos con la gente que viene a participar a estos estudios, los familiares de niños con dislexia, es verdad que hay muchas preguntas que nos hacen, porque hay muchas dudas, hay muchas cosas que no se saben sobre la dislexia, como lo que se puede hacer de manera muy temprana para intentar prevenir un poco los trastornos. Y estos tipos de estudios, claro, que esperamos que podemos después difundir de manera clara los resultados, porque a veces también es un poco complicado explicar lo que vemos en un cerebro y lo que significa al nivel más de las aplicaciones, ¿no?, educacionales, educativas, pero lo que esperamos es que sí, que con estos resultados podríamos pues difundir eso y hacer que al nivel de educación y de clínica pues se pueda servir estos resultados.
Buena parte de vuestras investigaciones dependen de que tengáis voluntarios que participen en vuestros trabajos, en los estudios. En este sentido, en lo que respecta a este ámbito de la dislexia, ¿necesitáis que sigan llegando voluntarios para estos trabajos?
Sí, eso es. Sí, estamos... Estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de ayuda de sujetos, de familias que tienen niños o que tienen una persona con dislexia en la familia. Y claro, que son con los participantes que nos ayudan a hacer la ciencia. Es que sin ellos no podemos avanzar, y agradecemos mucho la gente que ya ha participado y toda la gente que está interesada, pues nos puede llamar y veremos un poco cómo pueden ayudarnos y en qué tipo de proyectos.
Por cierto, que nuestra invitada, que como decíamos es investigadora en el BCBL, ha sido una de las participantes en un festival muy particular que ha habido esta semana en Donosti, en el Pent of Science, hablando precisamente de dislexia.
Sí.
¿Qué tal ha ido la experiencia de divulgar en una taberna con gente que se está tomando una cerveza, bueno, lo que haga falta?
Sí, no, fue genial, de verdad fue una experiencia muy, muy bonita. Hubo un ambiente muy, muy diferente y muy bonito, que generalmente damos charlas, es un poco más formal, tenemos que, bueno, ponernos un poco más serios y en este caso en Pint of Science fue muy, muy agradable de comunicar con la gente y hubo muchas preguntas y vimos también que la gente está pendiente de conocer más de estos trastornos, de también el tema del bilingüismo, que aquí es muy muy fuerte, de cómo un niño que aprende dos idiomas y aprende a leer en dos idiomas, qué puede pasar con un niño que tiene problemas de adquisición de la lectura. Y este evento fue, creo, algo genial para acercarse más a la gente para la que hacemos esta investigación.
Sí, sí. Bueno, que son temas muy interesantes y muy cercanos, además. Todos los que tocáis en el BCBL, sea temas de lectura, de bilingüismo o problemas ya de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, en general, pues todos los temas que tratáis nos resultan muy cercanos y por eso también el interés que despiertan vuestras charlas. Bueno, pues es de agradecer también el interés que mostráis por divulgar lo que hacéis. Magui, pues muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Gracias.
Enrique Rodal, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Eva.
Vamos a ver qué nos traes hoy de la actualidad tecnológica. La primera noticia tiene como protagonista a la empresa vasca Serpa.
Serpa, sí, que ha desarrollado un asistente personal por voz para dispositivos con sistema operativo Android y que ayer nos comunicaban pues, que ha llegado a un acuerdo con Samsung para que esta aplicación venga preinstalada de fábrica en sus nuevos smartphones Galaxy S6 y S6 Edge. Además, Serpa dispondrá de una nueva versión con mejoras en el diseño y el algoritmo predictivo en las próximas semanas. Este domingo, precisamente en Conecta 2.0, pues vamos a charlar con Xavier Uribe Echeverría para que nos dé más detalles. Xavier es el responsable de Serpa, para que nos dé más detalles sobre este acuerdo con Samsung tan importante.
Un evento interesante para este sábado. La Alhóndiga acoge la tercera edición del Bilbao Vizcaya Robotics Video Games Meeting.
En él se pretende divulgar actividades relacionadas con el mundo de la robótica, los videojuegos y las nuevas tecnologías entre los más pequeños. Habrá pruebas de drones, impresoras 3D, cámaras de 360 grados, realidad aumentada o demostraciones para un campeonato de robótica. La iniciativa, que es gratuita, ha sido organizada por Camp Tecnológico.
Metaposta lanza en colaboración con Ibermática una nueva aplicación para móviles.
Sí, renovada en su diseño y funcionalidades, este servicio de caja fuerte online ponía a disposición de ciudadanos y empresas un espacio seguro en Internet para recibir y guardar de forma sencilla documentos importantes como facturas, certificados o contratos.
Las ventas de tablets en Europa han caído un 10,5% durante el primer trimestre de este año.
Esas son las cifras, sí. Fíjate que destaca la caída de ventas de los iPads de un 23%. En los tres primeros meses de este año se han vendido 2,3 millones de iPads. La adquisición de tabletas basadas en Android también ha caído, en este caso un 9,4%, hasta alcanzar los 5 millones y medio de unidades. Hay que resaltar la subida de tablets basadas en Windows, cuyas ventas han incrementado un 55%, aunque la cifra total, la verdad es que todavía está lejos de las anteriores, ya que se comercializaron 700.000 tablets con un sistema operativo Windows.
Investigadores de la Universidad de Málaga han diseñado el primer microchip electromecánico que se puede implantar en el oído medio y mejorar la audición de las personas con problemas de sordera.
Fíjate que el dispositivo se caracteriza por integrar en un espacio milimétrico una serie de elementos electrónicos y mecánicos que sustituyen determinadas partes del oído como los huesecillos y el tímpano. Según los expertos, más del 80% de las pérdidas auditivas que existen son susceptibles de utilizar este tipo de tecnología.
Pues muy interesante. Gracias, Enrique.
Gracias, Agur. Agur.
Y terminamos la semana con el sorteo del libro que teníamos estos días pendiente de regalar a nuestros oyentes. Un sorteo titulado Las utopías pendientes, una breve historia del mundo desde 1945. La entrevista la podéis recuperar en nuestra página web itv.eus/lamecanicadelcaracol, una entrevista con el historiador José Manuel Núñez Seixas, en la que repasamos todos los grandes hitos de la historia desde que hace 70 años acabase la Segunda Guerra Mundial. Una entrevista, como dice el título del libro, sobre utopías pendientes. Bien, pues el ganador, entre las personas que nos han facilitado sus datos a través de la página web, es Rafa Landa, de Arrigorriaga. A él le haremos llegar este ejemplar de un fantástico libro de historia. Y así nos despedimos, llegamos al final del programa y de la semana. El lunes regresamos a la Mecánica del Caracol. Agur.